De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Son las 8 de la tarde, comienza El Enfoque, un enfoque que se ve afectado hoy en la programación por la Champions de nuevo y esta vez por el Real Madrid y su compromiso en la Copa de Europa con el Atlanta. A partir de las 9 menos cuarto, los compañeros de deportes estarán pues pilotando la antena de Onda Madrid hasta las 11 de la noche, en la que volveremos en tertulia ya con Raimundo Castro y con Marta Gómez Montero. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. No siempre las cosas son lo que parecen en general, y tratándose de política nunca lo son. La lógica nos dice que una vez que Podemos a la izquierda del PSOE y Vox a la derecha del PP han ocupado sus sitios, el panorama debería estar más claro. Lo normal es que Abascal y Casado formaran un todo de la derecha, con lo que va quedando de Ciudadanos, claro, y que lo mismo ocurriera con Sánchez e Iglesias. Y obvio es decir que a esta lógica no responden los grupos independentistas que, aun no queriendo saber nada o casi nada de España, están ocupando y cobrando por calentar sus escaños en las Cortes españolas. Digamos hoy que lo que nos interesa son aquellos partidos cuya naturaleza responde a las marcas que propone la derecha y la izquierda. Uno esperaría que Vox y el PP estuvieran cerca y que el PSOE y Unidas Podemos hicieran lo mismo, en especial estos últimos que forman el gobierno de coalición en España. Pero sucede lo contrario. La derecha está rota y el gobierno de Sánchez e Iglesias hay días en que envía señales que quitarían el sueño del presidente. Parecen dos gobiernos distintos, aunque lo niegan.
La realidad es que yo le estoy hablando desde el gobierno. La realidad es que las grandes decisiones de país las va a tomar un gobierno de coalición y el bloque de la investidura. Y que los grandes debates de país no los vamos a tener con ustedes, los vamos a tener en el seno del gobierno de coalición y con el bloque de la investidura. Y mientras tanto, ustedes van a seguir compitiendo para ver quién hace más ruido desde el escaño con Vox. Buena suerte, don Teodoro.
Mala cosa esta cuando uno tiene que recordar lo obvio, su naturaleza, lo que es, o sea, el gobierno. La política siempre participó de algunas esencias propias del teatro. A veces su ritmo, su forma de comunicar, las voces y las declamaciones, su forma de mostrar lo que parece ser y no es, su manera de jugar con el tiempo e incluso con el espacio. Pero los riesgos y los daños de la representación son distintos, bien sea en un escenario teatral, bien en el Congreso de los Diputados. Quiero decir que la mentira se paga de distinta forma en un sitio que en otro, aunque ya estamos viendo que aquí en España los políticos mentirosos no sufren desgaste. ¿Y quién lo diría? Siguen ganando elecciones y mejorando sus resultados, sean de derechas o sean de izquierda. Por eso, aunque el refranero no es el mejor lugar para razonar, bien vale aquello de dime de qué presumes y te diré de lo que careces.
Algunas de estas diferencias no las vamos a poder resolver esta legislatura. Y tendrán que esperar a que los españoles vuelvan a repartir las cartas en las próximas elecciones. Otras tendrán tan fácil resolución como acudir al acuerdo de gobierno y cumplirlo.
Pero sucede que la función ha dado un giro radical. Ahora Pedro Sánchez muestra una libertad de movimientos con respecto a Podemos de la que antes no hizo gala y se prepara para pactar grandes acuerdos de Estado con el Partido Popular. Y sucede que Casado ha dejado de mirar con miedo a Vox y marca aún más sus diferencias con un partido que, estando más allá del PP, sigue siendo un partido de la derecha, en la extrema derecha. Mucho hay de teatro en la política española, sí. Si no lo hubiera, esto que van a escuchar sería imposible hace apenas una semana.
Creo que si podemos llegar a acuerdos en beneficio de todos, hasta incluso, señor Casado, podrá ser bueno para ustedes.
Y es verdad que en el pleno de hoy Sánchez y Casado han intentado darse duro manón tropo, pero no demasiado. Lo hacían esta mañana sin ganas. No era boxeo, era pressing catch dialéctico, pero del malo. No se ha hecho daño prácticamente. Unos rasguños y poco más. Los golpes bajos los daban Iglesias y Abascal, aunque con poco acierto, la verdad. ¿Y saben por qué no se han lastimado? ¿Por qué no han rozado el insulto el uno contra el otro? Por una razón, solo una razón, porque a partir de ahora se necesitan más que nunca. Pedro Sánchez, para parecer ante Europa lo que no es, esa Europa que nos va a soltar 140.000 millones de euros. Para parecer lo que tanto le cuesta parecer con las compañías que gasta, un presidente moderado. En eso el PP le puede ayudar. Y Casado porque le urge desde ya mismo que le traten como la oposición. No como parte de la oposición, como la oposición. Y digo la oposición, la única que tiene sentido de Estado. Es decir, necesita de un gobierno que le proponga acuerdos que pueda asumir mientras ese mismo gobierno ignora absolutamente, totalmente, descaradamente a Vox.
Pido lo que ofrezco, unidad a todas las fuerzas parlamentarias. La sociedad española está exhausta y espera de la política humanidad, responsabilidad y generosidad.
La tarea que usted y yo debemos compartir es ensanchar el espacio de la moderación y hacerlo tan grande como para que los dos podamos ganar dentro de él. Yo ya hice mi parte. Consciente del coste a corto plazo.
Creo que si podemos llegar a acuerdos en beneficio de todos, hasta incluso, señor Casado, podrá ser bueno para ustedes. Lo único que le pido es que prueben otra estrategia, que prueben llegar a acuerdos con el gobierno. A lo mejor les va mejor.
A partir de ahora, les escucharán discrepar. Y hasta veremos enfrentamientos duros entre los dos. Pero creo que será bajo la norma que marca el pressing catch. O sea, no se van a hacer daño. Pura escenografía. Llegados a este punto, les voy a contar una pequeña historia que protagonizaron dos grandísimos políticos españoles momentos antes de la legalización del Partido Comunista de España. A ver qué les sugiere. Los comunistas fueron legalizados en plena Semana Santa, el 9 de abril de 1977. Adolfo Suárez pensó que con los españoles de vacaciones el impacto sería menor, y acertó. Pero el problema no era ese pueblo tan obediente hasta en la cama que cantaba Harcha en aquella canción. El problema eran los militares ante la legalización de un partido que para ellos era la representación política del mismo Belcebú, el diablo. Y sucedió que Suárez llamó a Carrillo y le dijo: mira, Santiago, como la legalización me va a provocar una crisis y más ruidos de sables en los cuarteles, te sugiero que a las 2 horas de anunciar la legalización convoques una gran rueda de prensa, que coloques a la izquierda del atril la bandera roja y gualda y que digas que no soy un político de fiar, que vengo de la Falange, que vengo del franquismo, que he vestido la camisa azul y que lo que hoy legalizo mañana lo puedo ilegalizar de nuevo. En una palabra, Adolfo, no hables para mí, habla para los militares y parte de mi gobierno que amenaza con dimitir. Carrillo aceptó, pero también le puso deberes a Suárez. Mira, Adolfo, cuando tú hables, di que no te crees que vaya en serio eso de colocar la bandera de España al lado de la hoz y el martillo, que soy un viejo político imprevisible y que deberá explicar cosas que hizo durante la Guerra Civil y que a la mínima se volverá a la situación previa a la legalización del partido. No se evitaron ni el ruido de sables ni la dimisión de algún ministro, pero los daños fueron menores, colaterales, que se dice ahora. La representación perfecta y la inteligencia y el sentido de Estado y las ansias de cerrar heridas colmaron cualquier pronóstico. Poco tiempo después, los comunistas en el Congreso de los Diputados se les veía aplaudir los discursos institucionales del rey Juan Carlos I. Sí, igual que ahora, pensarán ustedes. Y no, no me hago ilusiones. Sánchez y Casado no son Suárez y Carrillo. Y aquella España no es esta. Pero algo hay en el día de hoy que comienza. Algo que no hace mucho ruido sugiere un cambio. Una forma distinta de entender, una manera nueva de mirarse a la cara Sánchez a Casado y Casado a Sánchez, sin necesidad de que en el cuadro aparezcan por un lado Abascal y por el otro Iglesias. Está por ver lo que esto va a durar.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo, Madrid y su comunidad, con José Gilgado y con Beatriz Marín. La incidencia acumulada del coronavirus sigue bajando y se aleja del riesgo extremo.
Cada vez más lejos, estamos ya en 218 por cada 100.000 habitantes. Solo hay dos comunidades y dos ciudades autónomas que siguen coloreadas en rojo oscuro, Madrid, País Vasco y Ceuta y Melilla. Hoy Sanidad ha notificado 9.200 contagios y 389 muertes.
Y Sánchez y Ayuso intercambian recados sobre la desescalada.
No se dicen nada directamente, pero como dice el dicho, sin decirse nada se lo dicen todo. El presidente en el Congreso ha pedido a Ciudadanos, no al PP, que vigile lo que hace Madrid.
que a lo mejor la desescalada que se está planteando cuando están por encima de 380 casos por cada 100.000 habitantes, pues a lo mejor es demasiado rápida.
Ayuso responde en Twitter con una frase de Sánchez en un mitin el 4 de julio de 2020. Es una de las que más le han recordado al presidente.
Hay que salir a la calle, hay que disfrutar de la nueva normalidad recuperada.
Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia y doblegado la curva.
Hoy Sánchez ha reconocido errores en la desescalada.
El delegado del Gobierno anuncia que habrá manifestaciones el 8 de marzo.
Declaraciones en Onda Madrid que han desatado una cadena de reacciones. Franco limita las concentraciones del Día de la Mujer a 500 personas, ni una más. Dice que con eso sigue las instrucciones de la Consejería de Sanidad.
Vamos a buscar entre todos fórmulas alternativas para que esa justa reivindicación del día 8 de marzo no implique un atentado, entre comillas, contra la salud.
El Gobierno tarda 10 horas en desautorizar al delegado.
Lo acaba de hacer la ministra de Sanidad, Carolina Darias. No quiere ni oír hablar de manifestaciones el 8 de marzo. Ha sido tajante, o por utilizar sus palabras, diáfana.
No al lugar. No al lugar. Lo digo sin ningún tapujo y creo que estoy siendo clara y diáfana.
Pues conviene una aclaración, desde luego, por parte de quien pueda aclarar, de forma clara y diáfana. También hay contradicciones en Ciudadanos Madrid.
El vicepresidente regional, Ignacio Aguado, dice que irán como partido, aunque les tiren piedras, como el año pasado. Del otro lado, la vicealcaldesa Begoña Villacís, una habitual del 8M, que ve irresponsable acudir este año a la convocatoria.
Este año, lamentablemente en pandemia, si hay manifestación, pues evidentemente habrá miembros del Gobierno. Y si me pregunta usted, a nivel de partido, también, como todos los años, habrá miembros de Ciudadanos.
De ninguna de las maneras vamos a estar ahí. Es una grandísima irresponsabilidad.
El Wanda será el primer centro de vacunación masiva de Madrid.
Mañana mismo, con 35 sanitarios que podrán poner hasta 350 vacunas a la hora. Administrarán la fórmula de AstraZeneca a equipos de emergencia y profesores siempre por debajo de los 55 años. Preocupa la falta de dosis de este fármaco de la Universidad de Oxford. Vuelve a haber problemas de abastecimiento. En el lado positivo, la fórmula de Janssen ya tiene el visto bueno de Estados Unidos. Solo lo necesita una dosis.
Luis Bárcenas implica a Esperanza Aguirre en la presunta financiación ilegal del PP.
El ex tesorero dice ante el juez instructor del caso Púnica que Aguirre recibió un sobre con 60.000 euros en dinero negro. Lo hizo, asegura, en la campaña de 2008. El condenado, Lagurtel, no aporta pruebas. En un comunicado, Aguirre lo niega todo y anuncia querella contra Bárcenas por falso testimonio.
Todo esto en el día en el que se conceden los primeros permisos penitenciarios a Bárcenas.
La Junta de Tratamiento Penitenciario de la cárcel de Soto del Real decide por unanimidad que puede salir de prisión en 2 permisos de 6 días. Es habitual que se concedan estos permisos en el caso de presos que han cumplido un cuarto de la condena, y este es el caso. El PP ha comentado la noticia en Twitter con una frase enigmática: pacta sunt servanda, lo pactado obliga, en latín.
Lo pactado obliga, que decían los romanos en su derecho. Noticias de esta casa: Onda Madrid es la emisora pública que más crece en Internet.
Son más de 3.400.000 usuarios de la web, lo que supone una subida del 51%. También hay un aumento significativo en el tiempo que los internautas pasan en las páginas de nuestra emisora. La radio pública madrileña es la tercera del ranking que ha publicado La Forta, la federación que asocia a los medios autonómicos. Enrique Leucerica, secretario de la organización.
Onda Madrid ha logrado durante todo este año de un 59% más que el año anterior, que es una cifra realmente espectacular.
Bueno, pues un día más Champions en la antena, no habrá sección de economía en el enfoque, pero siempre hay tiempo para repasar las principales claves económicas con Jesús Clemente. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? El anuncio del día sin duda es el fondo de 11.000 millones de euros para empresas, pymes y autónomos anunciado por Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno ha puesto el foco en los sectores más castigados como la hostelería o el turismo. Ramón Estalella es miembro de la Confederación Española de Hoteles.
El sector hotelero y turístico español lleva un año desastroso. Llevamos 12 meses desde marzo, que han sido tristísimos, los peores de la historia, porque de hecho la viabilidad de las empresas, casi un 30%, datos del Banco de España, ya no son viables si no tienen unas ayudas directas.
Precisamente NH está en números rojos, acumuló en 2020 317 millones de euros en pérdidas, y en el ámbito financiero, BBVA planea recortar unos 3.000 empleos en España, cerca del 10% de su plantilla. Publicada además la lista de los más ricos de España, estos no tienen números rojos. Un año más lidera Amancio Ortega, Inditex, con 60.440 millones, y en el segundo lugar, Juan Roche, el del Mercadona, está a 50.000. Con 9.350 millones cerrando el podio Rafael del Pino de Ferrovial. Todo ello en un día en el que la bolsa española sube el 0,21% y se aproxima a los 8.300 puntos.
Y el tiempo, ¿cómo está el tiempo? Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy hemos tenido una jornada, bueno, estamos teniendo una jornada que ya vamos a despedir de manera muy tranquila. Ha transcurrido con nubosidad variable, sobre todo los cielos más cubiertos, nubes bajas, medias, en el arranque de la jornada. Después se ha ido abriendo más el cielo, las temperaturas han subido hasta valores suaves de nuevo. Hoy máximas que han llegado hasta los 16, 17 grados en bastantes puntos. Y sí tenemos calima, polvo en suspensión que enturbia un poco el cielo. De cara a mañana seguiremos con esas partículas en suspensión, también con esa nubosidad variable, y mañana las nubes sí que nos pueden dejar algo de precipitación, pero sería de forma puntual, débil y en principio solo en el extremo más occidental de la comunidad. En el resto simplemente pues esas nubes que van a ir transitando. Y las temperaturas mañana descienden ligeramente, pero seguiremos con valores suaves que rondarán los 15 grados de máxima en general, y esta próxima madrugada va a ser menos fría, sube un poco la temperatura nocturna.
¿Cómo están las carreteras madrileñas? Dirección General de Tráfico, Gracia Granada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Félix. Pues a esta hora se normaliza el tráfico en Madrid. No van a encontrar dificultades ni en las vías principales ni secundarias de la comunidad, incluidas las rondas M40 y M50. El tráfico es fluido y cómodo, pero eso sí, y como siempre recordamos, sean responsables al volante.
Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Hoy es un día en el que la Cámara Baja ha echado humo, sesión de control, como es habitual por otra parte, sesión de control y comparecencia del Gobierno, en la que antes del esperado y hasta lógico cruce de reproches con la oposición había que lavar los trapos sucios del Gobierno de coalición. Ya saben que PSOE y Unidas Podemos poco hacen ya por evitar e idear sus diferencias, pero hoy podría haberse dado un paso para la reconciliación, ¿o no? ¿Quién sabe? Despeja dudas Noelia Ontoria.
La sangre no llegará al río y las diferencias dentro de la coalición no romperán la baraja. El presidente del Gobierno asegura estabilidad, aunque también llama a sus socios a rebajar el ruido.
No le oculto que a mí me gustaría pues que los decibelios bajaran un poco también, pero en todo caso mi deber es garantizar la estabilidad durante los próximos 3 años y, en segundo lugar, el de preservar la unidad de acción de las fuerzas progresistas.
Sánchez preparaba así el terreno de cara a la próxima semana cuando, según fuentes de Podemos, se entreviste con Pablo Iglesias. Para el entorno de la formación morada, sin embargo, lo importante es cumplir con lo acordado en el programa y se remiten a la ley trans y a la de vivienda, esta última exigiendo que se lleve con urgencia al Consejo de Ministros. En paralelo, Pablo Iglesias reivindica en la Cámara que se deje fuera de las grandes decisiones del país al Partido Popular.
La realidad es que las grandes decisiones de país las va a tomar un gobierno de coalición y el bloque de la investidura, y que los grandes debates de país no los vamos a tener con ustedes.
Una postura que también choca con lo que proclama Sánchez, que hoy volvía a tender la mano al PP para llegar a acuerdos, el más inmediato, el que ya están ultimando en la renovación de los órganos constitucionales.
El buen ambiente inicial ha dejado paso a un todos contra todos, socialistas y populares, Podemos y Vox, se han enzarzado en varios asuntos como la gestión de la pandemia, las ayudas económicas o la respuesta ante la violencia en las calles. Flor Carazo.
Las empresas recibirán ayudas directas. Pedro Sánchez.
11.000 millones de euros. Es una cantidad importante para seguir apoyando a sectores como es el sector turístico, la hostelería, la restauración o el pequeño comercio, entre otros.
Inversión que cuestionan Inés Arrimadas y Pablo Casado.
¿Esos 11.000 millones de euros son de ayudas directas?
No bastan 11.000 millones, se necesitan al menos 50.000.
El presidente ha defendido el estado de alarma, ha reconocido que la desescalada fue demasiado rápida y ha llamado a no bajar la guardia. Ha lamentado la falta de consenso.
Pido lo que ofrezco. Unidad a todas las fuerzas parlamentarias. La sociedad española está exhausta y espera de la política humanidad, responsabilidad y generosidad.
Llamamiento que le ha reprochado el líder del PP.
Usted lidera el gobierno más radical y más enfrentado de los últimos 40 años. Ya no lo niegan ni sus propios ministros. Pide aquí unidad, pero no la tiene dentro. La tarea que usted y yo debemos compartir es ensanchar el espacio de la moderación y hacerlo tan grande como para que los dos podamos ganar dentro de él.
Casado se ha reafirmado en su ruptura con Vox, que ha amenazado con una nueva moción de censura. Santiago Abascal.
Quizá debamos ofrecer a esta Cámara la posibilidad de una segunda moción de censura para que algunos diputados puedan redimirse de su gigantesca responsabilidad ante los españoles.
Abascal ha acusado al gobierno de patrocinar la violencia contra el encarcelamiento de Hasél, protestas que ha defendido Esquerra y que ha condenado Sánchez.
En las intervenciones de Sánchez, también referencias a la Comunidad de Madrid, el presidente del gobierno ha advertido del peligro de una rápida desescalada y primero ha sido Inés Arrimadas desde el atril y luego Ayuso por alusiones y vía Twitter, le han contestado tirando de hemeroteca y escuece. Ciertamente escuece. Beatriz Marín.
El presidente se ha dirigido a la líder de Ciudadanos para que le haga llegar a la presidenta de Madrid, con quien cogobierna su formación, el siguiente mensaje.
Le dijese a la presidenta de la Comunidad de Madrid y también a sus consejeros que a lo mejor la desescalada que se está planteando cuando están por encima de 380 casos, pues a lo mejor es demasiado rápida y poco responsable.
Le ha respondido la portavoz de Ciudadanos, Arrimadas.
Y me pide a mí, me dice, llame usted a la señora Ayuso, porque está muy mal que hagan cada uno una cosa diferente. Pero usted, ¿quién es? ¿Un comentarista? Usted es el presidente del gobierno de España. Si alguien tiene que coordinar lo que hagan las comunidades autónomas, será el gobierno de España, digo yo.
Y también ha respondido la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a través de Twitter, colgando un vídeo con dos momentos del presidente.
Que no nos dejemos atenazar por el miedo. Hay que salir a la calle, hay que disfrutar de la nueva normalidad recuperada.
Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia y doblegado la curva.
Precisamente el presidente ha hecho hoy autocrítica.
Creo que con una cierta perspectiva podríamos también ser conscientes de que realizamos una desescalada en esa primera ola demasiado rápida.
Y otro tema recurrente que además forma parte del crucigrama que están rellenando Sánchez y Casado es lo que está ocurriendo en el Congreso alrededor de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, algo que escuece y mucho al Podemos de Pablo Iglesias. Informa Gloria Risco.
Las negociaciones entre PP y Gobierno siguen adelante. El PSOE está dispuesto a ceder 2 de los 10 asientos que le corresponden a Unidas Podemos, a pesar de que el PP el lunes vetó a la formación de Pablo Iglesias. Por otra parte, el PNV parece que se va a hacer con un vocal correspondiente a la otra cuota, la del PP. Sea como sea, desde las asociaciones de jueces esperan una renovación lo más pronto posible. Lo contaba la portavoz de la APM, María Jesús del Barco, en Madrid Directo.
Digamos que como ya hemos perdido la esperanza de que se cambie la ley orgánica y nos dejen a los jueces elegir a los 12 vocales de procedencia judicial, pues al menos renueven pues por salud democrática, ¿no? Y por la salud de todas las instituciones. Uh-huh. Así que vamos a ver qué pasa y qué nombre sale.
Distinta lectura hacen los partidos de la oposición. Desde Vox critican que Pablo Casado pacte con el gobierno la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Y por otra parte, la de Ciudadanos también se ha criticado el reparto que se está haciendo de ese órgano. Escuchamos a Santiago Abascal y a Inés Arrimadas.
Señor Casado, qué flaco favor se está haciendo usted. ¿Qué flaco favor le está haciendo a su partido y qué flaco favor le está haciendo a España diciendo que quiere pactar con Pedro Sánchez como si fuera algo distinto de pactar con Pablo Iglesias?
Dos portavoces, dos políticos que como Pimpinela discuten mucho en público, ahora mismo cuando acaben probablemente la sesión de hoy se irán a un despacho oscuro a repartirse a los jueces y repartirse Radio Televisión Española.
En cualquier caso, después de casi 2 años y medio de bloqueo, la renovación del Consejo General del Poder Judicial parece que tendrá por fin luz verde.
Ciudadanos, Inés Arrimadas, anuncian en este momento que en ese reparto de jueces y ese reparto del Consejo de Administración de Radio Televisión Española no esperen a Ciudadanos. Son las 8:23. Enseguida les doy los datos de la pandemia de las últimas horas. No son buenos, pero tampoco son malos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso. Con Manolo Calderón. En Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ocho y 26 minutos, vamos con los datos de la pandemia. Este miércoles han repuntado los nuevos contagios, rozando los 10.000, aunque siguen bajando las muertes. Hoy hay que lamentar 389 fallecidos más, con la incidencia en los 218 casos por 100.000 habitantes. Luis Míñez.
Con un número de fallecidos aún muy alto, la incidencia de la pandemia en España retrocede, no obstante, un día más hasta los 218 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, pero lo que aún augura un mejor horizonte en los próximos días. En los últimos 7 se sitúa en los 84 casos, ya en lo que se califica como riesgo medio. Pero la ministra Darias advierte, este descenso se está ralentizando y es desigual por comunidades. Ojo a desescalar precipitadamente.
Se espera que el descenso continúe en los próximos días, pero también de forma desigual entre todas las comunidades autónomas. Por tanto, una llamada a la prudencia, una llamada a la responsabilidad y hacer una desescalada lo más gradual posible.
Y si todo sigue yendo bien, ¿qué pasará en Semana Santa? Se le pregunta a la ministra. Cada comunidad relajará medidas a su manera. Darias anuncia que Gobierno y autonomías trabajan ya en un plan armonizado.
Tanto sí estamos trabajando de manera coordinada a través de la Comisión de Salud Pública en un documento que esperamos en las próximas semanas poder llevar al Consejo Interterritorial para acordar de común acuerdo entre todos los miembros del Consejo un documento de actuaciones compartidas que pueda servir semanas antes de la Semana Santa para saber qué se puede hacer y qué no.
Sobre vacunación, ya hay más personas con una dosis que españoles contagiados y esta semana llegan más de 1 millón de nuevas dosis. Terminamos con los datos de la pandemia en Madrid. Hoy 33 fallecidos, igual que ayer, repunte en los nuevos contagios, menos enfermos de COVID en hospitales y UCIs y la incidencia baja, pero sigue muy por encima de la media nacional.
Bueno, pues baja la presión hospitalaria en Madrid, pero no es suficiente, por eso la comunidad afila todos los recursos disponibles para que la vacunación coja y consolide ritmo. Y cuando la estrategia comenzaba a coger color, el gobierno regional topa con otro bache, un viejo conocido, el retraso de las dosis de AstraZeneca. Informa Begoña Alarcón.
El gobierno regional teme que no haya vacunas para todos. La reducción a la mitad de entregas anunciada por AstraZeneca puede suponer una nueva piedra en el camino para la campaña de vacunación en Madrid. Isabel Díaz Ayuso, presidenta. Ignacio Aguado, vicepresidente.
Me preocupa si no hay vacunas para todo el mundo, evidentemente, y no las sé pronto.
Reevaluaremos y veremos qué colectivos se ven afectados y si tenemos que suspender el suministro de primeras dosis para garantizar que podemos suministrar la segunda dosis en las personas que ya han recibido la primera.
La vacunación marca un antes y un después y que sea o no obligatoria, como ha decidido Galicia, demuestra la falta de estrategia nacional. Dicen, Madrid esperará a que el Gobierno central mueva ficha para tomar decisiones, apunta Aguado.
Es que no tiene demasiado sentido que en cada comunidad autónoma haya un plan de vacunación distinto y mucho menos que en algunos lugares pueda ser obligatoria el suministro de una vacuna y en otros no. Pues nosotros estaremos muy pendientes de lo que pueda hacer el Gobierno España y decidiremos si procede o no dar pasos a nivel autonómico.
Porque asegura es un debate con muchas aristas jurídicas.
Ocho y media, queremos hasta ahora buscar el detalle de ese jarro de agua fría que AstraZeneca ha echado por encima de todo calendario de vacunación contra la COVID-19. ¿Por qué esta nueva reducción del laboratorio en la entrega de dosis? Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Varios países europeos han pedido a la Unión Europea que aumente la capacidad de producir vacunas dentro del bloque comunitario. El acceso a tiempo de Europa para tener suficientes vacunas sigue siendo un reto sin resolver. Han escrito en una carta conjunta los líderes de España, Bélgica, Dinamarca, Lituania y Polonia, enviado hoy al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y al resto de jefes de Estado y Gobierno, en víspera de la cumbre que se va a celebrar mañana y en la que se va a abordar sobre todo este asunto. Y cuando crece además la presión sobre las farmacéuticas, especialmente AstraZeneca, para que cumpla con los compromisos adquiridos con la Comisión Europea en cuanto al suministro de dosis. La farmacéutica anglosueca ha confirmado que va a suministrar 180 millones de dosis de su vacuna contra la COVID-19 a la Unión Europea en el segundo trimestre de este año, según lo acordado, y desmintiendo así las informaciones periodísticas que reducían esa cifra a menos de la mitad. La compañía tiene un contrato para suministrar a la Unión Europea 300 millones de dosis de su vacuna hasta finales de junio.
Pues habrá que trabajar con los medios que ya tenemos y seguir con la hoja de ruta establecida, un itinerario que mañana tiene su primera gran cita en el Wanda, convertido en centro de vacunación masiva para trabajadores esenciales y otros colectivos. Detalles con Marta Zúñiga.
Policías, bomberos, profesionales de los servicios de emergencias de la Comunidad de Madrid cita mañana en el Wanda Metropolitano para recibir su primera dosis de AstraZeneca.
Aquí vamos a trabajar de unos 35-40 profesionales, incluso está organizado para poder doblar el circuito si tuviéramos disponibilidad de más vacunas que no llegaran.
Es María, trabajadora del Suma 112, preparada para una jornada, la de mañana, en la que también se va a vacunar a profesores de hasta 55 años con dosis de AstraZeneca en centros de atención primaria en este caso, y ya a partir de la semana que viene también en el Wanda y en el Hospital Enfermera Isabel Zendal, siempre en horario de tarde. Desde el sindicato SATSE, su portavoz María José García afirma que estadios y auditorios deberían ser lugares de vacunación solo en casos excepcionales.
En caso de necesitarse porque en los centros de salud o porque en los hospitales no se puedan habilitar los espacios necesarios para la COVID, para la vacunación de la COVID-19.
El Ayuntamiento de Madrid explicará su propio plan para vacunar a los agentes de la Policía Municipal y a sus servicios de emergencias. El Gobierno local sigue la estrategia y el procedimiento de vacunación que fijan las autoridades sanitarias, pero ha decidido encargarse de vacunar a sus servicios, dada su capacidad asistencial.
8:32, mientras policías, bomberos o profesores reciben el fármaco en el Wanda, los mayores de 80 años lo harán en los centros de atención primaria. Pacientes que han sido citados esta mañana en una de las llamadas más esperadas desde que comenzó la pandemia. Todo llega. Eva Prat.
Hoy muchos ya han tenido la llamada telefónica con la que se les cita para la vacuna. Los 370.000 mayores de 80 años que hay en nuestra comunidad y que no viven en residencias empiezan ya mañana a recibir las primeras dosis de Pfizer. Lo harán en el centro de salud que les corresponda de los 262 que hay en la región y será en el turno de tarde. Eso sí, tienen que esperar a que les llamen, como recuerda Ignacio Aguado, vicepresidente regional.
No acuda directamente a un centro de salud, salvo que haya recibido la llamada expresa de la Comunidad de Madrid.
Y así reaccionaban los mayores al conocer la noticia.
Sí, cuanto antes mejor.
Mi hermana cumple ya 93 años, viven en un cuarto sin ascensor, así pueden venir a casa, por favor.
Y sí que acudirán al domicilio porque se hacen excepciones para quien no pueda desplazarse. Desde el sindicato SATSE, su portavoz en Madrid, Jesús García Ramos, critica la improvisación del gobierno e Ignacio Aguado lo justifica.
Esta mañana se les estaba informando vía Zoom del procedimiento a seguir.
La dificultad que conlleva el hecho de no conocer las vacunas que vamos a tener cada semana. Yo por eso pido a los sindicatos comprensión.
El gobierno regional prevé administrar 50.000 dosis entre el jueves y el lunes próximo y si la partida de vacunas llega a tiempo, también citará durante la semana que viene a otros 80.000 mayores.
8:33, mientras todo esto ocurre, podemos hablarles incluso de más alegrías para una generación que se ha tenido que imponer a toda clase de penas. Los mayores, la última, este maldito virus, casi un año después, más de 300 días después, algunos usuarios de residencias, los inmunizados, han podido salir de los centros, volver a pisar Madrid, volver a recorrer la Gran Vía sin miedo y con vida. Y todo ello en un contexto único, en un espacio de sueños y de ilusiones, en un teatro. Con nuestros mayores ha estado Fran Serrato.
Decía Shakespeare que la vida es puro teatro y después del drama toca sonreír. 200 ancianos de 7 residencias han podido disfrutar hoy de una función muy especial en el EDP Gran Vía. Algunos no sabían muy bien a lo que venían, pero todos tenían claro que lo importante era disfrutar.
El caso es salir, que llevamos casi un año de confinamiento y claro, pues esto nos parece que empezamos a vivir otra vez.
Me parece que estoy en otro mundo ya, porque de ver paredes, paredes, paredes.
Esto es el teatro. Mira qué bonito, qué luces y qué.
Santi Rodríguez les ha deleitado con una buena dosis de humor para superar los malos recuerdos de la pandemia.
Pues me he reído a carcajadas.
Me ha gustado muchísimo. Y a mis hijos cuando se lo diga.
Quien prefiere guardar el secreto es Patrocinio, de 92 años, porque con las prisas...
Pues me sale sobresado la falda y me he quedado en bragas ahí en medio de todo.
Un visto y no visto. Nicolasa, también nonagenaria, admite que después de tanto tiempo sin salir, se sentía nerviosa.
A pasar por la Gran Vía, por Alcalá, por Cibeles, por Nocturno. Eso ya me ha dado una ilusión que para qué.
Aunque hay quien no termina de estar satisfecho.
Lo que me gustaría es que mi marido viniera conmigo, pero es más raro que un perro verde. No se le ocurre venir, tengo que venir yo sola.
Pues en la sala no cabía ni un alfiler y hasta el hall se convirtió en un improvisado parking de andadores.
Bueno, pues en la política local hoy con fuerte componente social, la noticia saltaba esta mañana en esta casa, en los micrófonos de Buenos Días Madrid. El delegado del Gobierno, José Manuel Franco, hablaba de las concentraciones que permitirán para conmemorar el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pero el lío venía después dentro de las filas de Ciudadanos. Aguado decía que se sumarán a una potencial marcha, Villacís negaba la mayor y, como imaginarán, no han sido los únicos que han hablado. También ha hablado la ministra Darias, poniendo en una situación comprometida al delegado del Gobierno. Vamos a repasar todas las reacciones de la mano de Julio César Cobos.
Así es, el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, ha señalado en Onda Madrid que no veremos una manifestación del 8M como en años anteriores. Se han aceptado algunas peticiones de concentraciones que reúnen los requisitos sanitarios, pero es ahora la ministra esta tarde de Sanidad, Carolina Darias, quien se decanta por prohibir cualquier manifestación el 8 de marzo.
No se han prohibido porque mantienen los parámetros exigibles ahora mismo en esta situación de pandemia. Se comprometen a mantener las distancias y también, y cosa muy importante, son manifestaciones de menos de 500 personas.
No al lugar, no al lugar. Lo digo sin ningún tapujo y creo que estoy siendo clara y diáfana.
En las reacciones a las posibles marchas de apoyo al 8M, desde Ciudadanos aparecen dos voces discordantes. El vicepresidente Ignacio Aguado está dispuesto a acudir, no así la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Por mucho que haya algunos empeñados en tratar de echarnos, de escupirnos, de tirarnos latas, seguiremos yendo porque es de sentido común defender lo común. Y este año, lamentablemente en pandemia, si hay manifestación, pues evidentemente habrá miembros del Gobierno. Y si me pregunta usted, a nivel de partido también, como todos los años, habrá miembros de Ciudadanos.
De ninguna de las maneras vamos a estar ahí. Es una grandísima irresponsabilidad. Los españoles y los madrileños estamos advertidos de que estas personas son unos irresponsables y desde luego conmigo que no cuenten.
La polémica sigue de nuevo servida con el 8M.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Hola Eli, buenos días.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid se pone en marcha a tu servicio.
Señor Amor, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días.
Para informarnos, dando voz a los expertos, respondiendo todas las dudas y acercándonos la realidad de la calle.
Y las residencias son centros de servicios sociales.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
Buenos días, Eli. Hoy nos damos una vuelta por Puente de Vallecas.
Información, para... entretenimiento y buen humor en Onda Madrid.
¿Nos acompañas?
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y en la Asamblea de Madrid hoy ha habido comisión de investigación de la gestión de las residencias regionales durante la primera ola de la pandemia. Carlos Moore, director de coordinación, ha justificado los protocolos seguidos ante la protesta generalizada de los grupos de la oposición, tal y como cuenta ahora José Frutos.
Carlos Moore justifica los protocolos firmados por él que contemplaban la no derivación de determinados ancianos a hospitales. Formaban parte, dice, de una estrategia de medicalización de residencias.
Lo que buscaba era justamente llevar atención sanitaria in situ a las residencias de mayores. Nunca fue una orden de obligado cumplimiento. Y si algunos geriatras no indicaron determinados traslados, entiendo que lo hicieron buscando la mejor praxis posible.
Mucha polémica del exdirector general de Coordinación Sanitaria con Ciudadanos al referirse a que la Consejería de Políticas Sociales participó en la confección de esos protocolos.
Quiero recordar que mentir en una comisión de investigación es constitutivo de delito.
Yo lo único que he dicho es que una vez realizados los protocolos, se los remití a las autoridades de políticas sociales, quien los remitirán a las residencias, y que en la elaboración de dichos protocolos participaron dos personas de la Consejería de Política Social.
PSOE más Madrid y Unidas Podemos consideran demostrada la responsabilidad de la Consejería de Sanidad en las no derivaciones y piden responsabilidades. El PP recuerda que se derivó a más de 6.000 residentes.
Y en la crónica judicial, Luis Bárcenas vuelve a ser noticia incluso cuando no es el imputado, porque el tesorero del PP ha pedido hablar, tiene algo que contar, dice, en el caso Púnica, justo en un día en el que se conoce que Prisiones le concede sus dos primeros permisos de 12 días. Algunos lo llaman casualidad, otros, como el PP, pacta sunt servanda. Lo pactado obliga, Lupe Ortiz.
Bárcenas llegó, habló, pero no probó lo dicho, solo de palabra, ha relatado ante el juez García Castellón cómo el PP madrileño se financiaba ilegalmente y ha señalado directamente a la expresidenta Esperanza Aguirre. El extesorero popular ha asegurado, según fuentes presentes en la declaración, que un empresario de la constructora Ploder llegó a Génova con un sobre con 60.000 euros en efectivo, un sobrecito marrón, ha dicho, que debía tener billetes de 500 euros porque abultaba poco. Era para su campaña electoral, aunque no ha precisado si fue en el año 2007 o 2008. La donación se la entregaron en mano a la propia Aguirre, el fallecido Álvaro Lapuerta y Bárcenas, en su despacho de la calle Génova, en presencia del exconsejero Granados y el que fuera gerente del partido en Madrid, Beltrán Gutiérrez. Lo ha contado todo Bárcenas, como decimos, sin pruebas, solo su palabra, que dice vale como la de cualquier testigo. Avanza que tiene, eso sí, tres cajas con documentos que afectan a la formación política a nivel nacional. Los conoceremos en siguientes entregas. Él asegura que lo hace todo por colaborar con la justicia, no para obtener beneficios, aunque hoy mismo hemos conocido que instituciones penitenciarias le ha concedido sendos permisos de 6 días, porque, entre otras cosas, ya ha cumplido una cuarta parte de su condena por el caso Gürtel.
Por cierto, que Esperanza Aguirre, la expresidenta madrileña, anuncia querella contra Luis Bárcenas. Les dejo con la Champions, compromiso del Real Madrid contra el Atlanta en Italia y desde luego, compromiso importante para los blancos en octavos de final. Hay tiempo todavía para algunos consejos culturales con Manolo García.
Comenzamos nuestra agenda para mañana día 25 en la Filmoteca. Proyectan El mensaje de Fernando Fernán Gómez y El hombre que cayó a la tierra de Nicolas Roch con David Bowie en 1976. En la Cineteca La reina de las nieves de Mariela Artiles Merino, un recorrido que desvela la vida de la escritora Carmen Martín Gaite.
Ningún libro suyo vale lo que valía una conversación de ella.
Carmen fue toda su vida una niña predestinada a escribir.
Demostró tener una fortaleza verdaderamente increíble.
En el Teatro Galileo, de jueves a domingo, Lo que tú nos dejas, Inma Cuevas dirige e interpreta un texto de Alba Santos que trata sobre la relación de una madre y su hijo.
Pasé años sin un solo libro en la mesilla de noche, hasta que decidí escribirte a ti. Es la única forma que encontré de sentirte menos lejos, de sentir que me escuchas,
que aún puedo contarte cosas.
En el Teatro Maravillas, también de jueves a domingo, Burundanga, el final de una banda a la obra de Jordi Galcerán, cumple su undécima y última temporada.
Yo no me podía pensar que se podía hacer una comedia con estos ingredientes, con dos terroristas de la ETA, con Burundanga. No pensaba que se podía hacer una comedia así.
En los teatros del canal, la bailaora Rocío Molina estrena Inicio 1, un homenaje a la guitarra española y el flamenco con el sonido de la guitarra de Rafael Riqueni. Estados Unidos versus Billie Holiday es una película biográfica sobre la gran cantante interpretada por otra gran cantante, Andra Day, icono del jazz innovador. Acaba de aparecer la banda sonora. Que ustedes lo pasen bien.
In a great big world.